Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Bienvenidos y bienvenidas a la conclusión de nuestra conversación con Ángel Arnal del podcast A Teorizar. Que disfruten el episodio.
Bueno, Cangri, tenemos un tema más. Vamos a darle muerte.
Este tema a mí no me importa.
No es algo que hayas escrito sobre eso.
Este tema a mí no me...
¿Cómo no te apetece?
No me indigna.
Ni te va ni te viene, ¿no?
No. Esto a mí no me indigna. Esto a mí no desata mi furia. Para nada. Para nada. Sí, ya que estamos hablando de políticos y todo eso, bien chévere. Yo creo que esto va a resonar con Ángel, porque yo también me acuerdo de un rant que Ángel tuvo hace un tiempo, sobre Marca España. Yo creo que él va, esto de Marca España te da un...
Sí, acidez de estómago.
Sí, ok. Pues yo creo que esto te va a encantar. Mira, el gobernador Alejandro García Padilla tuvo una conferencia de prensa, el gobernador de Puerto Rico tuvo una conferencia de prensa esta semana, el 24, y García Padilla, nos dice el Nuevo Día, asegura que el país está mejor que cuando llegó a la gobernación, y esto está bien cómico, mano. Esto está bien, bien chévere. Y yo quiero seguir recalcando que cuando estaban los debates de la gobernación, yo decía que este iba a ser el peor gobernador en la historia de Puerto Rico, y yo me reafirmo, cabrón.
Bueno, Puerto Rico todavía no se ha acabado.
A mí el tiempo me va a dar la razón, que este es el más bacalao de estos, y mano, sí la fue mala con cojones, pero este tipo es otra
sin tía. Cojones, pero bueno.
No, yo, aquí tenemos un dicho, que es, otros vendrán que buenos lo harán.
pues fíjate, en esta noticia, el amigo Alejandro tuvo una reunión con empresarios en el Hotel San Juan, y nos dice que todo está, mano, Puerto Rico está bien. Vamos a ver los logros que nos dice el gran gobernador. Hubo un despunte en el turismo, con un aumento de 3.300 empleos. No nos dice cuántos se han perdido de allá para acá, pero desde que llegó se han creado 3.300, pero él no nos dice cuánto.
La palabra neto no aparece en ningún lado.
No, la palabra neto no aparece en ningún lado. Y no, mano, estos son logros grandes, tú sabes. Ningún hotel ha cerrado sus puertas. Muchos que habían cerrado han reabierto. Otros ya están en planes de abrir, como el Normandy. Líneas de hotel que se habían ido de Puerto Rico ya regresaron. Han abierto dos hoteles. Esto está bueno. Dijo que ha aumentado un 52% el número de turistas a San Juan. Este le va a gustar a Ángel. En cambio, dice, mencionó que ninguna línea aérea se ha ido. En cambio, rutas que habíamos perdido las hemos recuperado y duplicado, como la ruta directa a España. Yo seguro que Ángel tiene que saber de esto, porque si él está anunciando con tanta fanfarria, tú sabes, esto tiene que ser...
Sí, estoy seguro que en España esto está en todos los periódicos.
Esto salía en las noticias de las 8. Y hoy, directo, vuelos directos a San Juan, y se hizo una fiesta, sí, en Madrid.
Desde el aeropuerto de Castellón, el único aeropuerto peatonal del mundo.
Sí.
Es el que terminaron.
Terminaron, y ahí está sin estrenar todavía desde hace, creo que son ya 3 o 4 años. Todavía no ha aterrizado ni un avión.
Chécate esta parte, yo estaba la parte que yo decía, jata, abróchate, jata.
Me abrocho.
Yo no me esperaba que ellos discutieran lo de la reducción de un 30% de los asesinatos en Puerto Rico. Cuando manifestó que Puerto Rico ha experimentado una reducción de un 30% en los asesinatos, el planteamiento fue recibido con gestos de incredulidad por parte de alguna de la audiencia. ¿Qué tú crees de esto, rata? ¿Se ha reducido en un 30% el número de asesinatos en Puerto Rico? ¿Qué tú crees de eso?
Yo me imagino a los empresarios haciendo la señal esa de que se están masturbando, como que, mira, este que se cree que este 30% y yeah, right.
No, él dice que el presidente de la República Dominicana lo llamó para que incluyera al superintendente de la policía.
El superintendente de la policía du jour. Porque sí. El tipo debe llevar en el puesto par de meses como mucho, que se pasan cambiándolo.
No, mano, jata, en serio, 30%, cabrón. 30.
Yo estoy seguro que lo que pasa es que tú no lo oyes cuando él lo dice, pero había un asterisco al lado de ese número. Entonces, en el área específica de Cataño, ha disminuido 30%.
Wow. Pues nos habla del empleo agrícola, se registró un aumento de 4.000 empleos.
Yo quiero vivir en el Puerto Rico.
Estoy teniendo un problema tan serio creyendo estos números. 4.000 empleos de la nada. La agricultura, cuando yo llegué a la fortaleza, estaba en un estado de coma inducida. La habían dado por muerta. Pero unos meses después, no solamente florece en todos sus renglones, sino que mercados que se habían abandonado, como la siembra de arroz y de caña. Felicidades, Puerto Rico, has regresado a los 40.
Arroz en Puerto Rico,
se arroz. Arroz, y caña, pero papá.
Caña, te lo creo, pero arroz.
El cañaveral que está por allí por entre Mayagüez y Aguadilla. ¿Sabes cuál yo hablo? Que está la central ahí haciéndose canto. De momento eso fue un transformer.
Se sacudió el moho.
Sí, se sacudió el moho. Y tú ves ahora el humo saliendo. Chacho.
Es el humo saliendo, pero no es porque esté procesando caña, sino porque se está quemando para el carajo el sitio.
Y ahora llegamos a la parte de que, pues, aquí es que yo me siento mal, amigo rata. Porque yo he estado diciendo estas cosas y me he estado mofando, ¿verdad que sí?
Sí, estás siendo muy, muy sarcástico con Puerto Rico. Estoy muy decepcionado de ti.
Sí. ¿Y sabes por qué yo me siento mal?
Porque te sientes mal.
Déjame citar de este gran prócer. El peor gobernador el mejor gobernador en la historia de Puerto Rico. Por último, el gobernador instó a los presentes a hablar bien del país, porque si hacen lo contrario, hablan mal de su gente. Cada vez que estamos hablando mal del país, estamos hablando mal de su gente. Yo los convoco a que hablen de Puerto Rico como si se tratara de su país. Wow. No sabía que era mi país, pero ok, seguimos. Algunos de ustedes dirán, es mi país. Mano, me está hablando a mí.
Se leyó la mente, es un psíquico. Burn the witch.
Es casi como si yo hubiera tenido tiempo de leer esto antes. No, cada vez que hablamos mal del país, estamos hablando mal de su gente. Cuando decimos que el país tiene que mejorar, está hablando de usted. Usted está diciendo que tiene que mejorar. Así que la próxima vez que repita eso, sepa que está hablando de sí mismo. Exclamo. Y pues, mano, no sé.
Primero que nada, le agradezco al gobernador de tratarme de usted y tenga. Así debe ser. Soy una persona distinguida, me tiene que nada estar tuteándome.
Así debe ser. Y pues, mano, cuando tú hablas mal de lo que está pasando en Puerto Rico, tú estás hablando mal de ti. ¿Es o no es? De usted. Usted está hablando mal de usted.
Y, pues, y no, yo leí eso y yo me acordé de lo de Marca España.
Sí. Así que habiendo dado esta fabulosa cita que, pues, mano, me inspiró a escribir mi historia de que el gobernador procedió a decir de que... Y esto es inventado, gente. No, esto es para la demanda. Alejandro García Padilla, pues obviamente la próxima etapa sería decir que él es Puerto Rico, y así que no lo critiquen, porque claro, él es parte del pueblo de Puerto Rico, y si tú estás criticando a Puerto Rico, te estás criticando a ti mismo, y si te estás criticando a ti mismo, lo estás criticando a él, porque él es parte de Puerto Rico, así que...
No, ergo ipso facto.
Exacto, ergo ipso facto. Pues yo no sé, de ahora en adelante yo creo que ya nosotros estamos en gestiones para traer al Boricuazo como editor en jefe del Ñame. No volver a publicar una sola noticia que joda al gobierno de Puerto Rico, porque obviamente no nos queremos joder a nosotros mismos. Espérate, nosotros nos jodemos a nosotros mismos, así que se jodieron. Así que, amigo rata, bueno, va a empezar con Ángel, porque Ángel... Yo creo que Ángel nos hable de Marca España, porque yo también pensé lo mismo. Cuando yo leí esto, yo pensé en Marca España. Así que Ángel, explícanos qué es Marca España, para que todo el mundo sepa que Puerto Rico y España son las alas de la misma gallina.
Pues básicamente Marca España es una oficina creada para que alguna... amiguito que no tenía trabajo de alguien del partido, se saca unos cuantos euritos que nunca le vienen mal. Eso es lo que ha resultado en la práctica. En teoría se suponía que era una manera de dar a conocer a España, sus productos y detrás no hay nada, detrás no hay nada, porque lo que tenemos es un país que ellos mismos han dejado en la ruina y no funciona, igual que todo lo que os digo contar de Puerto Rico, que no funciona la burocracia, no funciona el transporte público, no funciona los servicios de agua, de electricidad, todo el desastre que oigo nombrar de vez en cuando a Manolo, a vosotros, es poco más o menos lo que hay aquí. Aquí esos servicios sí funcionan, pero la gente no tiene trabajo. Tú quieres hacer algo con el gobierno y lo mismo de allí, colas, horas esperando. Vamos, no, la cosa no funciona. Tienes un país hecho un desastre y quieres dar afuera, ¿qué impresión quieres dar? Por más capas de pintura que le des, lo que hay debajo es que no vale nada. O sea, no puedes agarrar un coche hecho de plástico y trocitos de madera y pintarlo encima y querer venderlo por un Ferrari. No se lo va a creer nadie. Porque se ve que está mal hecho. Entonces, Marca España al final ha terminado siendo eso, una oficina para que unos cuantos se llenen los bolsillos, haciéndonos creer que estaban vendiendo las excelencias de un país que en este momento y cuando ellos estaban haciendo esto, porque ahora está casi abandonado, no tenía nada excelente que ofrecer, salvo gente muy bien formada que ha tenido que irse a trabajar fuera del país, cosa que me parece que también en Puerto Rico es una situación conocida, ¿no? Algo se ha oído a los efectos. Pues eso es básicamente lo que tenemos con Marca España, que era algo parecido a lo que quisieron hacer de la isla. ¿Cómo era isla? Se me olvidó.
Y la estrella. Y la estrella.
Algo parecido. Es decir, no, mira qué bien hacemos aquí las cosas y qué bonito es todo y que tenemos muy buenos servicios. Puedes venir aquí de turismo y puedes venir aquí a montar una empresa porque es quizá en las mejores condiciones y tienes gente que es muy trabajadora y cuando
viene... y como diría una botella, relaxing cup of, ¿cómo era? Café con leche.
Café con leche. Plaza Mayor.
Plaza Mayor.
La verdad es que hasta en eso nos parecemos, coño, porque Alejandro García Padilla es nuestra Ana Botella.
Sí.
Bueno, imagino como que sí.
Pues eso que es, básicamente era lo mismo que hicieron con la Isla Estrella, ¿no? Venía a ser...
Sí, y yo como que recuerdo que comentaste algo también de que alguien estaba, no recuerdo si era un funcionario que estaba a cargo de lo de la marca España, que estaba también como diciendo a la gente que no hablaran mal de España porque dañaban.
Sí, claro.
Sí, esa es la parte que yo me acuerdo de...
Eso mismo, es no hables mal de España porque, pero a ver, ¿cómo voy a hablar bien? O sea, si yo tengo mucha suerte porque en mi familia tengo dos hermanas, las dos casadas, y mi señora tiene un hermano, y no conocemos lo que es estar sin empleo. Lo más parecido es mi hermana pequeña, que la empresa donde ella trabaja está pasando dificultades y están trabajando solo la mitad de los días. Uh-huh. Es lo más parecido al desempleo que hay en mi familia, por suerte para mí. Para mí, bueno, para mí, para toda mi familia. Pero hay familias donde el caso es lo contrario. Tienen todos desempleados y una persona que está trabajando la mitad de los días del mes.
Wow.
O familias enteras que han ido a vivir a casa de los abuelos con una pensión que tiene, que ya es justita, y llegas allí, el matrimonio, con dos niños. Y tienen que vivir todos de la pensión del abuelo. Entonces, ¿quieren que hablemos bien de eso? ¿Esa es la situación que tienen?
Lo que tienen que hacer es hacer, ¿cómo se dice esto? Simplemente como masajear un poquitito el mensaje. No digas que es que las familias tienen que ir a visitar a los... Tienen que vivir en casa de los abuelos. Como que tienen un núcleo familiar muy cercano en España. Los españoles vivimos muy en familia. Sí. No dejamos a nuestros abuelos en un asilo de ancianos. Nosotros vivimos todos juntos. Y nos cuidamos mutuamente.
Lo mismo en Puerto Rico. No es que estén vendiendo droga en el punto. No, es que tienen iniciativa empresarial.
¡Claro, claro! pequeñas y medianas empresas.
Exactamente. Pues aquí, sí, están buscando algo así. Entonces, no sé, es todo muy ridículo,
Oye, en España tienen el mismo síntoma de Puerto Rico del ombligo, de que España es el ombligo del mundo. No, ¿sabes lo que estoy hablando?
Sí, nos lo quieren vender los los políticos diciendo, no, todos somos el ejemplo, somos ahora mismo un país con el 26% de paro, y hace poco salió un ministro, no recuerdo cuál de los dos que tocan las áreas económicas, diciendo, somos la locomotora industrial de, somos la locomotora económica de Europa. Dices,
¿what?
¿Qué?
¿Estás
metiendo una millonada para rescatar los bancos que están en quiebra, pero en quiebra absoluta, cerrando empresas día sí día también, y somos la locomotora de Europa?
Bueno, son la locomotora, lo que pasa es que el tren no se está moviendo, así que no se diferencia. No hay carbón en el ¿verdad? En la locomotora, pero no importa, porque Europa no se está moviendo a ningún lado tampoco, así que... ¿Qué importa si la locomotora no se está moviendo?
Nos quieren vender que somos el ombligo del mundo, pero no, ya no les cree nadie. El problema que tienes es que ya no hay quien se lo crea. Hasta hace poquito sí, había todavía algunos que daban palmas. Sí, mira, si lo están diciendo, si España se está recuperando, y luego vas a las cifras reales y dices, dicen que se han creado no sé cuántos puestos de trabajo, sí, pero hay no sé cuántas personas han dejado de estar en paro, pero cuentan que no están en paro si trabajan una hora a la semana.
Wow. Sí, o sea, que jugando con los números, básicamente.
Jugando con los números, tú redefines lo que es estar desempleado. Y entonces hay muchos menos desempleados. Disculpe usted, señor mío, pero no se hacen así las cuentas.
Claro.
¡Wow! Pero cuando yo digo también lo del ombligo del mundo, en España también tienen esa costumbre de que ¡Mira! ¡Un español está envuelto en tal y tal cosa! Como en Puerto Rico, que siempre se encuentran el ¿tú sabes el síntoma del puertorriqueño? De que encuentra... Sí. De que el abuelo, el bisabuelo de este tipo es puertorriqueño, así que él es puertorriqueño también. Sí. Y vamos a ver en la prensa de que alguien con raíces puertorriqueñas. Sí.
Aquí también se busca, a lo mejor no es tan exagerado, porque recuerdo, por ejemplo, el caso del desequilibrado este que tenía no sé cuántas mujeres encerradas en el sótano.
Ariel Castro.
En Estados Unidos, el Castro. Que hubo alguien por ahí también que enseguida sacó la banderita de este es puertorriqueño o es de origen puertorriqueño. Aquí cuando son criminales al menos nadie lo
reclama. Es que nosotros creemos en el moto de que el lema de que hablen mal o bien pero que hablen.
Pero es que la semana pasada eso fue lo que pasó. ¿Tuviste los dos tipos que se tiraron en la verja de la Casa Blanca la semana pasada?
Oí de uno, no sabía que habían sido dos.
Hubieron dos, uno viernes y uno sábado. Uno de ellos, al otro día, el nuevo día, raíces puertorriqueñas, el que se tiró sobre el que cruzó la verja de la Casa Blanca.
Pero, ¿ves? Esas cosas, que,
cayó palta.
Salvo que sea nacido en España, o quizá los padres, pero normalmente si es nacido en España y luego está viviendo en el extranjero, sí que lo comentan. Pero si no, se lo callan. Normalmente se lo callan. ¿Cuándo es para cosas malas? Ahora, si es, no sé, un deportista, un científico, eso sí que lo pregonan, que tiene origen español.
Wow, eso sí. Estamos peores.
Eso es más bien complejo de país pequeño, es lo que pasa, es como...
Posiblemente, es decir, como somos muy poquitos, tenemos que aprovechar cualquier momento. Aquí, como somos un poquito más grandes, podemos ser un poquito más selectivos.
Nosotros somos como el no sé si ustedes tenían ese muñequito, que era como un chihuahua, un perro chiquito, era amigo de un perro grande, entonces el perro chiquito era como que bien bravo y se metía en peleas, como que tú sabes, como que, sí, pégale. Pues nosotros somos como el perrito chiquito ese que aquí, como que tiene que ser el más bravucón, tú sabes, como que, mira dónde estamos en todos lados, como que, quizás, exacto, si alguien raptó a unas mujeres y las violó por qué sé cuántas décadas, quizás eso no tiene que estar diciéndolo muy durito, eso puede ser un acá entre nos, de que el tipo es boricua, o digo, yo no sé si era boricua o era que los papás eran boricuas, no sé cuál es el... No recuerdo cuál era el parentesco del tipo este, cuán puertorriqueño era, pero bueno.
A mí me llamó la atención que en los comentarios, cuando no recuerdo si fue en De Cachete o fue aquí, pero lo oí que había salido alguien a pregonar que este es puertorriqueño. Y dices, ¿te parecerá para estar orgulloso? Eso me resultó muy llamativo y aquí... Cuando algún criminal a lo mejor tiene origen español, ves que se llama García y dices, ¿será? ¿No será? No sé, por ejemplo, ahora el El primer ministro francés, Manuel Valls, es nacido en Barcelona. Se fue de muy niño a Francia a vivir y ha llegado muy alto. Pues eso sí que lo dicen, que es de origen español. De hecho, es nacido en España él, aunque él haya vivido allí. Y bueno, cuando concede una entrevista a algún medio español, siempre habla en español este hombre.
O sea, ¿sí? Ah, bueno.
Sí. Sí, porque lo habla perfectamente. En su casa lo ha hablado siempre y tiene acento francés, pero habla con mucha soltura, mucha velocidad y se nota que lo tiene muy utilizado el español. Y bien, pues digamos que llegue a primer ministro de Francia, no es presidente, porque posiblemente el presidente sí que exijan que sea nacido en Francia, pero como primer ministro, la verdad es que está muy bien tenerlo allí, claro, y pregonarlo. O el socio en el gobierno de Cameron, Clegg, no recuerdo cómo se llama de nombre, este hombre está casado con una española. Y eso también lo sacan, ¿no? Mira,
o sea, es una enfermedad venérea eso de ser español, entonces se pega.
No, pero sí que llama la atención de está casado con una española y este hombre habla español y vino por aquí... Oh. En representación del gobierno británico y hablaba en español y se le nota que tiene acento británico, pero lo habla también muy bien, tiene mucha soltura. En wow. casa con la señora imagino que hablará en español para practicarlo.
Eso bien, es aún más impresionante en realidad, porque si no tienes razón para hablarlo más que por la esposa, sí. ¿No?
Y un inglés hablando una lengua que no es inglés, eso ya es llamativo.
Bueno, los británicos quizás sean un poquitito menos, los americanos sí, que eso sí sería un como que un americano aprendiendo otro idioma, pero...
Y ojo también con los ingleses, ¿eh? Son igualitos.
Ah, sí, son igualitos. Ah.
Creo el otro día leí estadísticas porque están muy preocupados porque viene a trabajar mucha gente de otros países a puestos de responsabilidad porque no consiguen ningún inglés que consiga, que sepa hablar pues, francés, alemán, español, japonés, mandarín, lo que sea. No está tan desprestigiada allí la lengua extranjera, que porque dicen, y si todo el mundo aprende inglés, ¿para qué lo quiero? Pues a la hora de hacer negocios da ciertas ventajas, y están contratando a estudiantes recién licenciados en otros países de Europa, porque así tienen más variedad de idiomas. Y en Reino Unido no hay lengua extranjera como asignatura obligatoria en los colegios, como por ejemplo sí que lo tiene en España.
Wow, ¿en serio?
En serio, no es obligatorio, hay colegios que lo dan y el alumno lo elige o no. O sea, hay niños que terminan toda su educación sin haber tenido ningún contacto con otra lengua que no sea el inglés.
Wow. Eso debe ser secuela de cómo son una isla, ¿verdad? Están físicamente están separados. Quizás un país que esté en Europa continental no puede darse el lujo porque tiene un, ¿verdad? El vecino de al lado habla alemán y el vecino de allá al otro lado habla francés. O sea, no le queda más remedio que estar aprendiendo otros idiomas.
Yo creo que es más mentalidad de imperio, de tenemos la lengua del imperio y los demás van a aprender la mía.
Bueno, pero en España ustedes aprenden inglés, ¿no? O...
Sí, aquí se aprende inglés y en la mayor parte de las autonomías hay, a partir de ciertos años, una segunda lengua extranjera. Mi hija pequeña, por ejemplo, ha empezado este año con alemán, la mayor hizo francés y sí, pues ahí suele haber, es bastante habitual que desde chiquitines a los, en cuanto entran ya en la guardería, llamamos aquí el kindergarten, entran ya con iniciación al inglés y luego de toda la primaria están con inglés hasta el final de sus estudios están aprendiendo inglés. Sí. Y cuando empiezan la secundaria suelen tener una segunda lengua extranjera. Es habitual. No está en todas partes, pero sí que es habitual.
Me alegro que entonces a España se le haya quitado la mentalidad de imperio.
¡Qué remedio! Exacto. Se nos fueron todos, no quería estar nadie con nosotros.
Bueno, en Puerto Rico, permiso, está el movimiento ese, así que esto puede ser que recuperen parte de la gloria del pasado y se salgan de la movida con un Puerto Rico.
Imagínate, España va a recuperar al ombligo del mundo. Ahora sí que somos el ombligo del mundo.
Seremos el único país con dos ombligos.
Bueno, porque Adán y Eva no tenían ombligo, así que entonces ustedes tienen dos ombligos, así que ponen eso en balance entonces.
Puerto Rico tratando de enseñar
¿cómo es? Siempre que en Puerto Rico siempre tienen el jodido debate del inglés contra el español. Es como que no, que aprendan a hablar primero español y entonces se les enseñamos a hablar inglés. Como tiene la connotación política.
Sí, pero...
Mientras tanto en España tienen aprendido una segunda lengua.
Vale, pero es bastante tonto porque cuando llegan a la escuela los niños no llegan sin saber hablar. Ya saben, seguramente español, claro, que es lo que han oído en su casa. Claro, a partir de ese momento, además, cuanto antes empiezas con una lengua, más fácil te resulta aprenderla.
Exacto.
Cuando sabes más lenguas, añadir una más siempre es más fácil. Uh-huh. El hecho de ser capaz de pensar desde otro punto de vista, desde otro marco, desde otra lengua, hace que aprender una lengua más te resulte más fácil.
Eso suena lógico, por lo tanto, no lo vamos a hacer.
Eso es un argumento demasiado sensato, Ángel. ¿De qué te estás hablando?
Hay que rechazarlo de plano, ¿no?
Claro, ese argumento sensato, ¿de qué te estás hablando?
Demasiado lógico, hay demasiada lógica ahí.
Lo que pasa es que una vez el hecho completamente lógico y obvio de aprender otro idioma, y que ese idioma, vamos a ser claros, sea el inglés pues es uno de los idiomas más importantes del planeta, ¿no? Eso no se lo puede negar. Cuando tú igualas eso con estar inclinándote ante el imperio y estar, ¿verdad?, vendiéndole la patria al imperio, una vez tú igualas aprender inglés, que es algo práctico y lógico, con una cuestión con matices, ¿verdad?, político-partidista, ya perdiste el juego, ya no te puedes hacer nada con eso.
Lo que hay que hacer es robarles ese discurso a la gente que lo tiene. Si ellos se empeñan en equiparar una cosa con la otra, se trata de hacer campaña, por decirlo de alguna manera, por lo contrario, es decir, no lo es una lengua, y lo mismo que se habla en los Estados Unidos, pero también se habla en Canadá, se habla en Australia, se habla en el Reino Unido, y en buena parte de África, es una lengua que hablan 300 millones de personas. Claro, conoces, hay 300 millones de personas más que no tienen por qué ser imperialistas, todos ellos, lo sabrá, pero no todos tienen por qué serlo, con la que tú te puedes entender, no hay más. Si tú sabes español, puedes hablar con cerca de 500 millones de personas. Si añades el inglés, te vas a 800 millones.
Claro. Exacto.
No veo el problema yo. Y se trata de robarles el discurso. Es que te pones a los pies del imperio. ¿Qué imperio es Irlanda? ¿Qué imperio es Australia?
Exacto. No,
pero también hablan inglés. Yo quiero hablar con irlandés. No puedo aprender inglés porque...
Los indios hablan inglés
porcentaje.
India. Por eso, hay un porcentaje alto de que pues son más o menos.
Si le sumas a la gente que lo habla como lenguaje primario, a la gente que lo habla como que lo aprende como lenguaje secundario, estás añadiendo a muchos más países.
Muchos más.
Exacto.
Pero que es un discurso que realmente no tiene ninguna... Es un discurso nacionalista, y yo estoy totalmente en contra de los nacionalismos, y no tiene pies ni cabeza. O sea, quieres que plantear las cosas en términos de enfrentamiento y no de colaboración. Me parece... Sí, bueno, hay quien le convence, a mí no.
La realidad es que en Puerto Rico no hemos logrado enseñarle español casi a la gente, así que
sí.
Pero eso porque allí los responsables de esto están borrachos siempre, hemos quedado, ¿no?
Ah, exacto. hay que estar borracho al escribir las reglas gramaticales, y hay que estar borracho al recibir la clase de español también, así que pues uno se olvida. Cangri todavía no sabe qué es un acento. Todavía tengo que
eso
convencerlo de que eso existe. No, eso no es cierto, eso no es cierto, Cangriman. Estoy hablando bien, has mejorado mucho.
Sí, ya, Sacho, sí, con lo que mejoren, porque Dios libre que yo diga, cabrón, sin coma, lo próximo.
¿Qué es más fácil que eso, Ángel? Un apelativo, después de un apelativo o antes de un apelativo, va una coma. Mira, coma, cabrón. Déjame decirte esto. Es sencillo, el español es sencillo. Entonces, yo no he leído el libro del profesor Paisi todavía, pero yo estoy seguro que esa regla la incluye el profesor Paisi.
Mira, Ángel se abochornó. Yo le he hecho este cuento a Jata antes. En Puerto Rico en Estados Unidos hay unas pruebas de que te acreditan. Cuando te gradúas de escuela superior, te acreditan créditos a la universidad. Entonces, pues, si tú sacas una escala del 1 al 5, si sacas un 5 o un 4, básicamente lo que te dicen es, pues, no tienes que tomar la clase de español elemental o la de inglés elemental. Entonces te pasan al próximo. Ya de soltar, pues te dieron 6 créditos empezando a la universidad. Yo saqué 3 en español.
Ay, Dios mío.
Y saqué 5 en inglés. Uh-huh. O sea que o sea, pasé, como quien dice, perfecto el inglés. Y caí en español, caí en inglés avanzado y en español africano. No, tienes que ir a inglés, a español básico.
Sé que no me puedes ver, pero estoy meneando mi cabeza enseñando esa prueba de vergüenza.
Yo no estoy diciendo como que orgulloso de ser un ignorante, simplemente estoy diciendo
que
no, 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 o sea, estoy dando, ilustrando que el español siempre fue, a pesar de que me crié en Puerto Rico, el español fue una pendeja para mí.
Yo no creo que es a pesar de, yo creo que es porque te criaste en Puerto Rico.
Podría ser, sí, pero... hermano, yo no recuerdo, este hablo, dale, yo soy horrible, yo no recuerdo el último libro en español que yo leí. En serio.
Bueno. Mira, a Pablo Coelho lo traducen en español, letra en español.
Pues carajo, mano, de verdad, Pablo Coelho.
Ha dicho libro.
no folletines este...
Sí, no estoy hablando... Sí, no estoy hablando de frases obvias como Pablo. Hoy salió el sol. Oh, wow, de verdad.
Bueno, igual léelo en portugués, ¿se entiende?
No lo verás.
¿Cuál es la frase esa que tú usas, Jata, para el inglés? It should be taken. ¿Cómo es?
Llevarlo a la... Que sí, que tienen que, hay que llevarlo. You have to take it behind a shed and shoot it. Sí, en inglés.
Hater.
Con la perfección del español tú no puedes, no, es que una vez tú aprendes el español como que it ruins you, cuando tú aprendes otros idiomas y tú como que, ay, pero en español esto se pronuncia todo igual, ¿por qué en inglés tengo que estar aprendiendo de que si la TH aquí se pronuncia como una T, aquí se pronuncia como una Z y a veces como una D?
Pues yo ya no ni pienso en eso, como que, I just know.
Digo, también lo que pasa posiblemente es que cuando tú hablas inglés nadie te corrige los errores que dices en inglés.
Podría ser, no todo el mundo tiene un amigo.
Eso es lo que pasa.
Un amigo retentive. Sí.
Exacto, no tienes un amigo que te respete lo suficiente como para querer mejorar tu idioma.
Está bien, prometo que el próximo libro que voy a sacar de la librería aquí al lado va a ser... De la biblioteca, perdón.
Dios mío, tú no acabas de decir esto.
La librería de la biblioteca, va a ser un libro de Mario Vargas Llosa. ¿Qué te parece? O sea,
hago eso. Te voy a regalar uno de esos libritos que tenemos en la escuela elemental de que María va al campo, lo que fuera de eso. ¿Te acuerdas?
¿Sabes que yo al día de hoy yo no soporto leer libros de poesía en español o en inglés o lo que sea? Yo
sí, yo como que... A mí tampoco, pero no es porque...
Yo no quiero ver con esta mierda. No.
Bueno,
pues, dímelo, yo creo que el ingeniero en mí, como que, ¿sabes? Deja de dar vueltas alrededor de lo que quieres decirme, dímelo directamente.
Que la tipa está bien buena, no te pongas que si sus labios de color carmesí, que si el alabastro, de que si, no, dime qué blanquita y linda.
Dilo y termina de una vez, ¿no?
Claro. Que no tienes que sacar, el libro que saques en español no tiene que ser un libro de poesía, puede ser una novela.
Sí. No, pienso sacar uno de Mario Vargas Llosa.
Sácate Crónica de una Muerte Anunciada, que es cortita.
Yo leí esa. Yo te dije que yo tuve que hacer una monografía de Gabriel García Márquez antes de graduarme.
Ah, no. Bueno, ¿sí? No me sorprende. ¿Quién no?
Y ¿sabes qué? Lo hizo la maestra de español para joderme.
Ah, si quieres Vargas Llosa, te recomiendo que busques Pantaleón y las visitadoras. Es un libro bastante viejo, debe ser de los años 70.
Ajá.
Pero me reí mucho con él, mucho.
Ah, sí.
Sí. Presenta una situación de lo más curioso. Crean las visitadoras, es un regimiento de prostitutas. Y ponen a un.
Go on.
Un capitán.
Tienes mi atención, sigue.
Un capitán, creo recordar que era, porque ya hace muchos años que lo leí, a llevarlas por los distintos cuarteles para apaciguar a los soldados, porque los padres de la zona se quejaban de que estaban muy activos. y el otro, militar de profesión y muy profesional, se lo toma muy a pecho su misión y las lleva con todo su aplomo militar y llevando contabilidad de todo lo que está sucediendo. Claro, los otros dicen, pero de alguna manera esto no queda bien, no debería usted ir con el uniforme, y el otro pues se viste de chulo de puta para llevarlas por allí, pero él era todo un señor capitán del ejército peruano. Es muy divertido.
A mí el libro que yo leí que me gustó de García Márquez fue Crónica de una... ¿Eso fue el que tú me diste? ¿Crónica de una muerte anunciada?
Sí, sí.
Ese libro está cabrón. Ese libro bien. Está bien cabrón. Y nada, tuve que leer 100 años de soledad, también lo leí. Que era El coronel no tiene quien le escriba, eso era un cuento corto, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí,
el general en su laberinto... Y lo sufrí, ese dice, no, está muy, sí, el manejo de la lengua es maravilloso porque este hombre era un verdadero maestro, pero a mí la historia se me hizo insoportablemente larga y lenta. Ese es el último viaje de Simón Bolívar, que lo hizo bastante enfermo y al final del viaje, a los pocos días por lo visto termina ese viaje, murió, no sé muy bien cómo está la cosa.
Spoiler alert.
No, pero es historia. Realmente lo único que ha hecho ha sido coger la historia de ese viaje y dar una forma literaria.
Y hacerla más aburrida.
Un libro sí. Con una exposición de hechos uno tras de otro le da una forma literaria para que sea más legible y, en mi opinión, no lo consiguió.
Bueno, sí, él era periodista también. Quizás simplemente estaba tratando de hacer como si fuera una cuestión periodística, ¿no? De algo real, pero con un giro, ¿verdad? Como si fuera ficción.
Sí. A mí me odiaban en la clase española en la AI. Yo lo que hacía era que me leía todo el libro en 2 días. Entonces siempre les trendían por un mes. Ah, tienen un mes para leer el libro. Y ya en 2 días había acabado.
O sea, que a pesar de que no te gustaba leerlo, lo leías rápido.
No, a mí me gusta la historia buena. ¿Sabes? A mí nunca se va a olvidar Doña Bárbara. A mí me encanta ese libro. ¿Tú llegaste a leer Doña Bárbara en la superior?
Yo creo que no. O sea, nunca.
Doña Bárbara, excelente. Sí, muy, muy, muy bueno. Siempre me fascinó la idea de... Ay, ¿cómo es que se llamaba el protagonista? Pero era la idea de este cowboy, pero que también existían las pampas de Argentina. O sea, que existían en Argentina. Y era básicamente como un Chain kind. O sea, como... ¿Llegaste a leer Chain?
Chain, no.
Chain. Pero chico, ¿qué te hiciste en la escuela superior?
Chain, como de cadena.
Chain, S-H-A-N-E. Hay una película y todo eso. Es una película de cowboy.
Okay.
Es un libro...
Esto es un clásico. Esto es un clásico que yo debía haberme leído. Chain.
Yo lo leí en mi clase de inglés avanzado en la...
I choose.
Sí. Sé que es una película famosa de cowboys, pero está basado en... Se está basado en un libro... No sé. Sí, exacto, sí, es una novela. Pero es de cowboys, pero anyway, me gustaba mucho, a mí nunca se me olvidó Doña Bárbara. ¿Cuál era el nombre del protagonista? Doña Bárbara. Con él era, ese mismo, Luzardo, Santos Luzardo. Es un buen libro, a mí me gustó mucho. Marianela lo odié, maldita sea Marianela. ¿Tampoco leíste Marianela?
No creo, no.
Mano, ¿qué escuela tú fuiste en Puerto Rico?
Marianela es de Pérez Galdós, ¿o es otro?
Te digo ahora quién es el autor. A mí nunca se me olvidó Marianela. Marianela. Es española. Sí, sí. Benito Pérez Galdós, 1878. Uh-huh. Sí, yo tuve que leer Marianela también, sí.
Entonces nunca sí, no lo he leído. Yo le tocó también leerlo a mi hija y no le gustó tampoco.
Sí, es que es muy deprimente, ¿sabes? Es una novela bien deprimente.
Ajá. ¿No leíste Cortázar? Podría gustarte. Eran...
Cortázar.
Julio Cortázar.
Ese no era. Ese era. Sí. Ese es como un sueño, algo así era.
Ese es el de Rayuela, ¿no?
Sí, Rayuela. Casi todos eran cuentos cortos, pero eran, a ti te gustarían, era realismo mágico, o sea que muchos eran como, y parecían algunos podrían ser hasta como episodios de Twilight Zone o algo así, giros inesperados o, ¿verdad?, como que cosas raras.
Sí, a mí el realismo mágico, yo no sé, yo traté, pero no sé, nunca computó para mí.
You're dead to me.
What? Es que bueno, tú eres un ingeniero también, así que no puedo usar ese argumento. Pero fíjate, entonces me gusta Neil Gaiman. Y hablarla, que yo estoy bien jodido, mano, ¿verdad? Yo estoy bien.
Lo tengo en la pila de libros para leer, no he leído todavía nada suyo.
¿Cuál? ¿Cortázar?
No, Gaiman.
¿Gaiman? Muchacho, yo te puedo hablar horas de Gaiman. Alguien aquí, al Rata no le importa, Rata dice que Gaiman es irrelevante según él. Eso no tiene nada.
Estén en tu iglesia que estás tratando de leer algo de Gaiman y te van a decir de qué tal eso está leyendo de hombre.
No, muchacho, Neil Gaiman. Ahí tengo el que ahora mismo la última de The Ocean at the End of the Lane. Estoy loco de leer esa. La tengo ahí en el Kindle. Está en el queue. Sí. Y Terry Pratchett también.
En español lo que pasa es que como que y no sé por qué, esto no tiene nada que ver con el idioma, es más bien la cultura, como que en español, cuando tú piensas en alguien que escribe en español, es un Gabriel García Márquez, es un literato, es alguien muy fancy, que escribe con muchas palabras rebuscadas y escribe de temas existenciales, y es como que una cosa bien engorrosa y bien profunda, y mientras que en inglés...
No, para nada, hay de todo.
Bueno, pero digo, cuando tú piensas, yo estoy seguro que Cangrimán no podría decirme un solo escritor que escriba en español que no sea de esa manera.
Sí, que no sea Márquez, Llosa,
alguien ligerito.
Allende, tú sabes. Cosas
si te así. Digo, dime escritores ligeritos en inglés, me puedes decir 5 o 6 sin pensarlo.
Sí, creo que sí, sí.
Eso es lo que digo, que como que eso es lo que hace que mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, como que no les entre eso de escribir de leer en español.
Sí, sí, las películas, la gente habla mucho, o sea, es que yo nunca he visto Vanilla Sky, pero sí vi Abre los Ojos. Y esa pregunta, esa película me encanta. Pero nunca
Bueno, pero te interrumpimos, Ángel. Dinos escritores, como más populares.
Más ligeros. A ver, algunas obras de Eduardo Mendoza tiene algunas bastante profundas. Pero hay una colección que es de humor, que es El misterio de la cripta embrujada. El segundo era El laberinto de las aceitunas y el tercero El tocador de señoras. Y luego tiene un cuarto que no recuerdo el título. Y este va de un personaje que creo que hasta el cuarto libro no se sabe el nombre que tiene. Es uno que está internado en un psiquiátrico y hay un policía que lo odia. Pero cada vez que tiene un caso que no tiene salida, lo saca del psiquiátrico y lo suelta por las calles. Es una persona absolutamente inconsciente que tiene un vocabulario asombrosamente rico. Es lo más llamativo porque sabes que es un tío, es un muerto de hambre, que está mal de la cabeza, pero tiene un vocabulario impresionante y le gusta mucho utilizarlo. A veces lo utiliza mal y añade más efecto cómico. Es un detective simplemente que está como una verdadera cabra. Ni más ni menos. Se mete en unos líos impresionantes y termina por resolver los casos.
¿Cuál es el nombre de esto?
Estas son la trilogía inicial, no recuerdo el título del cuarto libro. El primero es El misterio de la cripta embrujada, ya han hecho película. El segundo es El laberinto de las aceitunas y el tercero El tocador de señoras. Okay. Y el autor es Eduardo Mendoza.
Eduardo Mendoza, sí, ya lo encontré.
Vale, ese es uno, por ejemplo. Uno que escribe thrillers policíacos es Juan Gómez Jurado, este es bastante reciente. Creo que el primer libro es de 2004 o 2005, el primero que tiene publicado. Uh-huh. ¿Y qué más te podría decir así?
Bueno, los de Arturo Pérez Reverte, tiene los del Capitán, sí, a la Triste, que son
bastante... A la Triste, son también ligeritos. A ver, esos son un poco...
Son menos ligeritos, quizás, pero...
Sí, porque el hombre se pone muy trascendente, no con el idioma, sino con su...
La historia.
La historia del honor y todas estas cosas, sí. A veces un poco cargante, pero la verdad es que sí, que está bien. Se deja leer. ¿Quién más te podría decir? Rosa Montero.
Estoy aquí abriendo tabs a diestra y siniestra.
Este es el Ñame Book Club, cabrón.
Sí.
El Ñame Book Club, parte del Ñame Plus. ¿Qué están leyendo el Cangri de Jada y el Ángel?
Quiero recordar que es peruano, que es Santiago Roncagliolo, escrito a la italiana Roncagliolo. Ese también escribe cosas con cierto toque de humor y es no es estas cosas tan profundas. como poder decir, pues Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa también, ya te digo, el de Pantalón y las Visitadoras, tiene su lado profundo, pero está escrito con muy buen humor y se lee muy fácil, muy bien, muy bien.
Este Roncagliolo es de nuestra edad, Cangri.
¿Cómo se llama él?
Santiago Roncagliolo, nació en el 75.
Santiago Ron.
Empieza a escribir Ronca y Google te lo va a
contar. Roncagliolo. Eso suena
italiano.
Sí, eso es el italiano, ¿o qué?
No, creo que es peruano, si no recuerdo mal.
Dice que es peruano, sí.
Sí, es Roncagliolo.
Pero obviamente, el apellido obviamente es italiano, sí.
Escritor y político, según la fuente de toda información, Wikipedia.
Político.
Dice occupation, writer, politician.
Oh, aquí dice writer, scriptwriter, translator and journalist. Alguien nos está mintiendo, Cangrimán. Mm. Los Googles están mintiéndonos.
Wikipedia. Qué curioso. Okay.
Bueno, sí, eso... unos poquitos autores.
Ah, no, yo voy ahora a empezar a hacer nota aquí. A ver, ¿cómo es? Para mejorar mi ignorancia. Para salir de la ignorancia.
Mira, Cangri, en serio, vamos a hacer un book club. Vamos a ponernos de acuerdo y leerlos y después hablamos.
Pues seguro. Yo, lo que pasa es que yo leo mucho non-fiction, pero sí me esfuerzo a leer ficción.
Pues mira, yo leo lentísimo, así que yo me puedo leer en lo que tú lees. Un non-fiction.
Mira, yo te dije que yo me di cuenta antier que yo, hace como un mes o dos, me vine a dar cuenta que la librería central de Arlington estaba a menos de 10 minutos de mi casa.
Esa es la biblioteca.
Caminando.
La biblioteca central.
La biblioteca, o sea, Central Library, sí. Y muchachos, pero brother, es como que llega el sitio como que... abre la puerta. Aleluya. La que es increíble de grande. Y ahora mismo tengo tres libros fuera. Estoy leyendo.
Estoy seguro que ninguno de estos van a estar ahí. No creo que haya una población hispana muy grande en donde tú vives.
No, pero la sección de español tenía bastante.
Sí, estoy seguro que aparte de traducciones de Pablo Coelho y de Isabel Allende, ¿no?
Sí. O este, ¿cómo que las películas? ¿Cómo es las de Dan Brown? ¿Cómo se llama? El secreto de Da Vinci. Ah, sí. Pero no vi, estaba jodiendo con Mario Vargas Llosa porque tenían una fila de libros de Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Pero tú sabes, eso es lo que uno va a encontrar. Que de hecho yo tuve la oportunidad de ver a Mario Vargas Llosa en el. A mí me gusta venir aquí en DC a la. Al Festival Nacional del Libro de la Librería del Congreso. Uh-huh. Y la primera vez que fui, fui de casualidad, me encontré que el mall estaba lleno de libros, el National Mall, y la última charla era Mario Vargas Llosa. Y me colé, y bueno, estaba como a tres filas del tipo. Estuvo bien, bien bueno. Este año fue la primera vez que lo hicieron, en vez del National Mall, lo hicieron en el Centro de Convenciones de DC. Y nada, mano, la pasé bien. O sea, estaba la señora que sale mucho en Colbert, la que escribió Team of Rivals.
Team of Rivals, no me suena.
Sí, que ella no se llama mayor y ella va mucho a Colbert. Te digo ahora quién es ella.
Doris Kern Goodwin.
Esa misma. Y esa la llegué a ver también. Y esta fue la primera vez que hicieron el cierre. Fueron 3 horas más que de comic books. Y fue el tipo que escribí...
Ahora que veo una foto de ella, sí la reconozco.
Sí, el de comic books estuvo bien bueno. Vi al tipo que escribió Scott Pilgrim.
Ajá, Scott Pilgrim vs. The World.
Sí, y el otro es, ese sí que, ay, se me olvida el nombre del, ay, ese libro no lo tengo ahora,
National. Nos jodimos con el Cangrimán, el literado.
Uh-huh. Es que hablando de comic books, ¿verdad?
Digo, hasta que llegaste a comic books, nos jodimos con el literato yendo a...
Pues, necesitas leer en español para ir acostumbrándote a la ortografía española, que es... Pero es que sí que es relativamente simple. Y cuanto más lees, más fácil se te va quedando, solo de verlo.
Cuanto más veas que solamente no tiene acento, por ejemplo, más vas a acordarte de que solamente no lleva acento.
Mm. Stay classy.
Tirándote al medio bien duro.
Bien, cabrón. Oye, mano, se me fue el ay, mano, el tipo, Brian O'Malley, ese era el de Scott Pilgrim, pero estaba, ay, carajo.
Nadie va a saber quién es cuando digan.
Jess Smith, ya me acordé.
¿Quién?
Jess Smith. ¿Tú has visto en Barnes & Noble que tiene un Bone? ¿Tú no has visto ese comic book? Bone. Cuando tú veas la caricatura te vas a acordar, es bien, parece como bien children's book, pero es bien famoso.
Okay, sí, ya sé.
Y él fue el que cejó. Okay. Y este otro que vi fue Vivek. Ese era Vivek Tiwari, que ese tipo tiene un musical en Broadway. No me olvido cuál es el nombre. Diablo, el musical de él es famoso.
Cats.
No. Vivek Tiwari.
Pero aquí, Ángel, aquí con el Cangrima hemos corrido de la seca a la meca, de libros, cómics, ahora vamos por musicales.
Sí. yo soy un, ¿cómo se dice? Un pop culture junkie.
It's cultured, ladies.
¿Huh? Ah, él hizo el musical de Green Day, American Idiot.
Ah, okay. De hecho, yo lo vi. Sí.
Ah, pero él es el productor. Sí, la charla de él fue la mejor. Anyway. Pues sí, no, a mí me encantan los libros, yo siempre estoy metido en la biblioteca.
Bueno, pues ya que nos probaste de que te gustan los libros, ahora vamos a ver si logramos que te gusten algunos en español.
Bueno, no, o sea, recomienden, yo lo busco y lo leo. O sea, lo que pasa, pues, no sé por qué siempre acabo leyendo en inglés.
Bueno, porque no conoces autores que te gusten, claro. Quizás, eso es entendible.
Sí, no, cada vez que Neil Gaiman saca algo, yo como que, bueno, eso Jata siempre lo ha sabido, que yo soy un Neil Gaiman whore.
Parece que yo no creo que haya un equivalente de Neil Gaiman en el mundo español.
Ese es sí, Neil Gaiman es otra cosa. O sea,
todavía no lo he leído, así que no sé.
No, sí, si quieres leer Neil Gaiman, no sé si lees muchos comic books, The Sandman, o
No. No.
Él tiene una serie de la BBC, él escribe mucho libreto. Una serie de la BBC que se llama Neverwhere. Él escribió
sí,
eso.
Sí, yo sé que está el libro de Neverwhere por ahí.
La adaptación.
Este hombre, pero no.
La adaptación de la película de Beowulf, él también hizo el libreto. Y él tiene un libro bien famoso, se llama American Gods.
Sí.
Sí.
Y el otro que conozco es Anansi Boys.
Anansi Boys es la segunda parte de American Gods.
Ajá.
Pero quieres leer primero American Gods.
Sí. Vale.
No le llames cómics porque lo espanta, son novelas ilustradas.
Ah, sí, sí, el cuento del yo te lo he hecho.
No. A ver, yo he leído algo de cómic, pero no mucho.
Sí, pero tú dices cómics, tú piensas en, qué sé yo, Capitán América. Y,
sí.
No, Asterix.
Asterix, claro que sí. Sí.
El Tintín también he leído, Mafalda.
Seguro.
Fan declarado de Mafalda. Y bueno, autores españoles también. Hay una serie que tengo, creo que son 7 y tengo 4 de ellos, me lo voy comprando poquito a poco, que es Paracuellos. Está referido a la historia española y no creo que sea recomendable para gente de fuera porque no iba a entender las referencias. No sé, y un libro que tengo que me ha encantado y me lo tengo que releer porque me gustó muchísimo es Maus.
Ah, Maus, claro que sí, es el que son ratones, pero los ratones son judíos, ¿verdad?
Son judíos, los gatos son nazis.
Sí, y los gatos son los nazis, sí, yo sé cuál es ese.
Es brutal.
Wow, that's a bit on the nose, isn't it?
Dicen, en serio, Jata, dicen que este es uno de los cómics más importantes del siglo XX. Bien, sí, dicen que es difícil, es una lectura difícil. Es rough, tú sabes, como pues obviamente está hablando del holocausto y todo
difícil
eso.
En el sentido emocional o en el sentido
en el sentido emocional, sí, porque pues ratones judíos, los gatos son los nazis.
Uh-huh. No muy sutil exactamente
el... sí pero es bien difícil, si es una lectura rough, sí. Wow, nos fuimos en el Ñame Book Club. Pues ya vieron que al Cangri le gusta leer.
A mí me gusta leer, lo que pasa es que yo desde chiquito siempre leía antes de acostarme a dormir.
Ajá.
Entonces ahora asocio leer con dormir. Y no puedo, yo no soy una persona que puedo leer por 3 horas de corrido, como que sentarme en un sofá y leer por 3 horas. No puedo, me quedo dormido. Lo encuentro tan relajante y lo asocio tanto con irme a dormir que, de hecho, yo leo cuando, antes de acostarme. Y el libro que estoy leyendo ahora me está gustando tanto que me estoy acostando más temprano para poder leer más tiempo antes de quedarme dormido. Pero básicamente tengo como que trick myself. O sea, tengo que irme a la cama más temprano para poder leer más tiempo antes de quedarme dormido. Pero, y aparte de eso, físicamente no leo muy rápido, pero aparte está el hecho de que cuando leo rápido me quedo dormido, no ayuda al ¿verdad? A poder leer mucho. Así que cuando hagamos nuestro book club Kangri, entonces yo me leo uno, entonces ya tú te lo comiste en 2 días y yo todavía estoy leyéndolo, puedes leer un libro de no ficción tuyo, entonces en lo que me espera.
Sí, sí, ese es mi problema, yo no sé, quiero leer más de ficción, o sea, quiero leer más, pero sí, leo mucho non-fiction, pero sí, leo bastante también, o sea, quiero leer más ficción, que no sea Neil Gaiman. o Terry Pratchett. pero ya. Ok, bueno. Estamos aburriendo a todo el mundo, porque en Puerto Rico nadie lee, así que...
fíjate, Ángel, no me lo creerás quizás, pero en Puerto Rico había la tienda de libros Borders, creo que era, si no la más grande, no creo que haya sido la más grande, pero de las más grandes de la cadena Borders, estaba en Plaza de las Américas en Puerto Rico. Para mi sorpresa, lo confieso, yo no jamás y nunca hubiese pensado que eso era cierto. La cadena Borders, ¿verdad? Cerró, ¿verdad? La compañía se fue en bancarrota, pero esa de Puerto Rico yo creo que duró más que algunas de las otras, de los otros establecimientos de Borders, precisamente porque era tan grande y tan popular. Así que honestamente yo no sabía que en Puerto Rico leyera tanta gente y no sé qué estarán haciéndose esa gente ahora, me imagino que pidiendo por Amazon o algo así.
De algún sitio donde sacar el material.
Claro, claro.
Porque el que lee no se cura.
Exacto, eso te iba a decir.
Sigue leyendo toda la vida.
Sí, sí, sí. No es una fricción con cura. Pero la verdad es que a mí me gustaba la idea de tú poder ir a una tienda tan grande que tenía de todo. Entonces, la ventaja era que como era en Puerto Rico, tenía una sección en español bastante grande, aparte después de todo lo que tienen los Borders en, ¿verdad?, de historia y de ficción y qué sé yo, en inglés, también tenía una sección bastante grande en español. Y de hecho, y de niños también tenían mucho. Uh-huh. Que de nuevo, no sé qué hará, ¿verdad?, alguien como tú, por ejemplo, que quiera leer más en español, pero no sepa por dónde empezar, lo más fácil era ir a una librería y pues ver cuáles eran los libros más populares, cuáles eran ¿verdad?, los autores con más, ¿verdad?, con más libros, con más variedad de libros. Bueno, pues vamos a tratar este.
Ahora hay muchas redes sociales que se dedican a literatura. Puedes entrar en páginas donde la gente está escribiendo sobre libros y buscar a los autores. Quiero decir, ahora con internet es mucho más fácil el descubrir un escritor de un género determinado que a ti te resulta entretenido. O sea, cuando yo era niño esto no estaba y veías uno en televisión o ibas a una librería y te lo recomendaba el librero, pero que eso también es un oficio que se está perdiendo, porque ahora mismo el librero es un señor que coge los libros del estante, te los mete en una bolsa y te los da. Antes no, antes te conocía, sabía los libros que tenía allí y sabía tus gustos y te recomendaba y no sé.
Fíjate, eso yo nunca lo viví.
En España hasta no hace mucho era bastante normal. El librero sabía y si tú eras habitual de una librería te conocía y te recomendaba y solía acertar con tus gustos.
Sí.
Fíjate, cuando yo era más joven, me acuerdo, había una librería en Plaza Las Américas que se llamaba Teques. Que era, esa básicamente era todo en español. Si tenían algo en inglés sería mínimo. Y no era que me conocieran a mí, porque obviamente esto es una librería en una tienda, ¿verdad?, en un centro comercial, tienen muchos clientes, pero sí se notaba que los empleados sabían de lo que estaban hablando. No era simplemente como que buscarle en la repisa tal, ¿verdad? Era como que no, ellos sabían de tal, si te gusta este te puede gustar esto. Sí. Pero sí, la verdad es que eso es algo que como que no, como que se está perdiendo.
Sí, un oficio que se está perdiendo.
Sí,
aquí, ya te digo, yo sí que lo recuerdo de niño, que también vivía en un pueblo que no es muy grande, entonces tendría 10 o 12 mil habitantes, ahora estará en el entorno de los 15 mil, y y allí librerías había pocas, porque tampoco daba para tanto. Pero yo siempre iba a la misma y la librera de allí, la dueña, me conocía y sabía, ay, mira, he recibido esto, seguramente yo creo que te va a gustar. Y normalmente me acertaba. Acertaba porque sabía mis gustos.
Aquí en Austin hay una librería que se llama Book People, que parte de lo que lo hace distintivo es que los empleados escriben recomendaciones. Entonces, uh-huh, cuando tú vas por los diferentes estantes, tú ves que hay como tarjetas como con cosas escritas a mano. Como que, este libro está muy bueno, si te gusta tal cosa, te gustará esta. O sea que es fácil tú simplemente ir y si, como tú dices, si te sabes que te gusta un género, te vas a esa repisa y entonces te pones a leer las recomendaciones a ver si encuentras algo bueno.
Y acá en DC, el que me gusta, hay una librería local, que son los que auspician el National Book Festival. Y se llama Politics and Prose. Y bien buena, mano. Tienen hasta una impresa. Si tú has escrito un libro o algo, tú vas allí y ellos te lo imprimen. Y tienen la impresa, la tienen ahí para que todo el mundo la vea. Uh-huh. Y
cuando escribamos el libro del Ñame, Cangri.
Es que escribamos el libro del Ñame o la gran novela que vamos a escribir.
La gran novela puertorriqueña.
La gran novela puertorriqueña.
¿Ese es el título?
La gran novela puertorriqueña.
The Great American Novel.
The Great American Novel, sí.
The Great Puerto Rican Novel.
Sí.
Digo, si le ponemos de título La gran novela puertorriqueña, va a ser gran entre comillas.
Grande como Puerto Rico, grande.
Y novela también.
Y novela también. Y puertorriqueña, cuidado.
Sí, la gran novela.
Novela puertorriqueña. Entonces hay un winky smile al final del título. Con un wink, wink, wink.
Ay, este show se jodió hace jato, mano. Llevamos como una hora hablando el libro.
Sí, bueno, ¿sabes
qué? Jódanse, este es mi podcast. Voy a hablar de lo que me salió los cojones.
Bueno, yo creo que Ángel se nos va a quedar dormido ya mismo porque ya
está la 1 de la mañana, lo más probable para él.
No, las 12:20, pero mañana es domingo.
Ah, ok.
Yo con levantarme a las 11 que empiezan las carreras de motos, tengo suficiente.
Ah, ese es tu vicio de los domingos.
Mi vicio de los domingos son carreras de motos o de coches. Yo, mi deporte es el motor. El fútbol a mí no me llama nada. Es la religión nacional. El primero es el fútbol, después el catolicismo. Y yo no, yo soy de motor.
Coches, bueno, me imagino motos. Que vas a ver estas carreras después de salir de misa, ¿no?
Ya, sí, pisa, claro.
Claro, pisa y después, claro, ¿no?
Claro que sí.
Primero lo primero.
Lo primero es lo primero. Aquí tenía un compañero de trabajo que decía, lo primero y principal, ir a misa y almorzar. Y si almorzar corre prisa, a tomar por culo misa.
Ay, estaría bueno que dijera eso en presencia del cura, a ver qué tanto decía el cura. Aunque la verdad es que sí, que hace hambre. Vamos a ir cortando esto.
Bueno, amigo Rada, vamos para el comentario de la semana para cejar esto y que el amigo Ángel se pueda ir a dormir.
Sí, vamos a comentar.
No va a volver a salir en el podcast porque hablamos demasiada mierda. Más mierda que en Aterrizar.
Aterrizar sí que empieza. Esto ha sido, yo me imagino, espero, Ángel, que te haya sentido como en tu casa, porque Aterrizar también empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de algo que no tiene nada que ver con. Bueno, pues el comentario de la semana nos toca de Alien Queen. Fue de la historia titulada Pip aboga por la anexión de Puerto Rico al Reino Unido, a ver si ellos sí notan la independencia. Y Alien Queen nos opina que la reina no necesita una islita llena de súbditos cafres. Si se salvó de tenerlos cuando Estados Unidos se independizó, no creo que quiera tenerlos a estas alturas.
Exacto. Con esos rednecks. Difícil.
Eso es muy cierto.
Aunque ellos tienen los hooligans, así que no hablen mucha mierda.
Sí, pero tú imaginas la reina visitando Puerto Rico, viendo la gente, no solamente no tomando café con el meñique alzado, sino tomando café en vez de té. ¿Qué por qué? Barbarismo.
Y bebiendo ron en lugar de ginebra.
Exacto.
Exacto.
Le ofrecemos una morcilla, se nos desmaya.
O, ¿cómo se llama otra bebida? ¿Pitorro?
Pitorro, exacto. Pitorro. Como el moonshine de los americanos.
Moonshine. ¿Así que le dicen en España, pitorro?
No, aquí pitorro es el botijo, no se sabe lo que es por allá, ¿verdad? ¿O sí?
¿Un qué?
queso. Botijo.
¿Botijo es queso?
Botijo es un... No, un botijo es una... un recipiente de barro en el que se pone agua para beber.
Ah, entonces, ok.
El lo que tiene para que salga el agua, el, tiene una protuberancia, un bultito con el agujero para que salga el agua y poder beber, a eso se le llama pitorro.
Ok.
A ese bultito.
Que es interesante, como una pequeña seta. Que se tendrá que ver.
Sí, bueno, si buscas botijo, lo podrás ver en botijo. Saldrán imágenes de cómo es.
Ok.
Entonces, el agujero grande es para llenarlo y el otro pequeñito es lo que se llama el pitorro y por ahí se sale agua. Esto se bebe levantándolo y dejando caer el chorrito en la boca. Y tiene que ser de barro porque entonces el agua está más fría que la
ambiente. Más fría, sí. Ah, ya encontré una foto.
Sudación.
Sí.
Qué interesante. Me pregunto si eso tendrá que ver con el origen de nuestro pitorro, ¿no? Que a lo mejor se bebía por de esa manera, entonces se asoció el recipiente, ¿verdad? Le dieron el nombre
ya lo encontré. Que es como, bueno, me encontré dos. Uno que es de barro y uno que es de cuero.
No, si es de cuero va a ser una bota.
Una bota de vino. Eso.
La bota es de cuero. Okay. Y bueno, la salida de la bota también se le llama pitorro.
Ok, got it. Sí, ya lo encontré. Sí. Excelente. Ok. Bueno. Wow. Entonces un buen podcast. Yo creo que este probablemente va a ser el más largo, Jato.
Yo creo que este va a salir en tres partes. Así
son,
que...
son tres muy partes. Bien. No, esto no es que pueden ser, van a ser tres partes.
A ver, esto es un abuso.
Ya Ángel no vuelve.
Cubrimos tres semanas con esto.
Sí.
Esto mismo te iba a decir, gracias, nos acabas de proveer tres semanas de material.
Sí. Ángel nos hizo el mes. Si esto fuera Manolo habría dicho, no, vamos a seguir.
Para llegar hasta la cuarta semana.
Sí, no, Manolo, si tú lo dejas, sigue por ahí para abajo.
¿A teorizar a qué hora lo graban ustedes?
Igualito que esto, a la misma hora.
Ah, ok. Porque mi memoria era que tú siempre te querías ir a comer o ir a dormir.
No, yo justo...
¿A que estabas comiendo? Okay,
sí, alguna vez me he subido el postre para comerlo mientras estamos grabando. Cierro el micrófono para que no se me oiga masticar.
Ok, esa era mi memoria. Yo lo asociaba con comer, pero era exacto, que estabas comiendo durante la grabación.
Sí. Alguna vez claro. me he despistado con la hora de grabación y me he tenido que subir parte de la cena para acabar de comérmela mientras grabo.
Siguiendo los estereotipos europeos de estar comiendo a las 9 de la noche, que eso
vale, acá, pero, más nunca. Cuidado, yo salgo de trabajar a las 3 de la tarde y todavía tengo que llegar a casa y comer. Salgo a las 3, llego a casa, me cuesta aproximadamente media hora, 3:30, hay que hacer la comida y comer. Tío, suelo empezar a comer ya cerca de las 4 de la tarde, menos 10, menos 5. Entonces no me puedo poner a cenar a las 7, si es que todavía tengo la comida ahí en la tragadera.
Claro.
Puede ser, la cena tiene que ser más tarde. Claro. Simplemente por ir despaciando las comidas, si no... Y tampoco te
eso es para que uno vea que es claro, eso mismo, que aquí dicen lo contrario, que si comes muy tarde, entonces te sienta mal el estómago cuando no te acuestas, entonces tienes pesadilla. Aquí no se puede comer muy tarde, así que ustedes los europeos deben ser un estilo, como es una subespecie humana que sí puede comer tarde y no le da pesadilla, de alguna manera. O quizás es un cuento de camino, una de esas dos cosas.
También puede ser. Como el lo que se decía siempre de no, después de comer tienes que esperar 2 horas antes de meterte a la piscina o al mar, porque si no se te corta la digestión, y pues parece ser que tampoco tiene mucho de verdad eso.
Yo estoy seguro que esa es una de las cosas que yo, no importa cuánta evidencia pueda yo proveerle a mis padres. Mi padre, de hecho, es doctor, y yo estoy seguro que aún así nunca dejaría de creer eso. Lo que él te dice es que le da calambre a uno, es lo que él dice. ¿Qué sé yo? ¿Será que como la sangre se va al estómago para digerir, entonces se te va de los músculos y te dan... No sé cuál es carajo es la lógica, pero sí. Eso es bien de madre puertorriqueña también. No te puedes ir a meter a la piscina porque te ahogas.
Sí.
Sí, eso se lo dicen todavía, eso es cierto. Bueno, ¿llegamos al final?
Sí, yo creo que sí, dejemos a este pobre hombre dormir.
Ok. Bueno, pues gracias Ángel por estar con nosotros y soportarnos. Encantado. Sí, sí. Y gracias por tenernos antes en Ateorizar también. Y esperamos que las colaboraciones entre los blogs, entre los dos podcasts, continúen. Siempre, siempre un placer tenerlos a ustedes.
Yo creo que ya le quitamos la gana a Ángel. Yo dijo, no, ya estoy bien. Dos o tres meses ya yo tengo su
Yo me lo paso muy bien, El problema lo tendré con la señora, que le he dicho, esta semana grabo sábado y domingo. ¿Qué? ¿Ahora vas a grabar todos los dos días del fin? No. Esta semana.
O sea que si causamos un divorcio, nos vas a tener que pasar la cuenta del abogado por cuenta de esta que mandó.
La pensión a las niñas lo paséis vosotros.
A Sari, vale.
Y Jata, gracias por estar en mi podcast.
Encantado. Me he sentido casi como si fuera mío también. Sí. Me has hecho sentir tan y tan en casa.
Sí, sí. Así que, bueno, mi gente, esto estuvo bien bueno. Gracias, Ángel. Jata, nos veremos cuando nos veremos, cuando nos veamos. Y, gente, se nos cuidan y nos vemos, esperemos, el mes que viene o cuando sea que grabemos. Así que, chévere por ahí. Cuídense, gente. Bye. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.